Oración y Vida, un programa para convertir la vida en oración.
Hay un dicho entre nosotros que dice así: dime cómo rezas y te diré cómo vives. Dime cómo vives y te diré cómo rezas. Porque mostrándome cómo rezas, aprenderé a descubrir el Dios que vives. Y mostrándome cómo vives, aprenderé a creer en el Dios al que rezas.
Oración y Vida, una oportunidad para rezar juntos los unos por los otros.
Que nuestra vida habla de la oración y la oración habla de nuestra vida.
Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Creador y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Una vez más, mis queridos amigos y hermanos, les doy la más cordial bienvenida a esta nueva edición del programa Oración y Vida. Gracias de corazón a todos y cada uno de ustedes por su fiel sintonía, por formar parte de esta gran familia que a lo largo de tantos años nos damos cita en la radio para intercambiar, para conversar, para compartir, para ayudarnos a crecer juntos y buscar siempre cómo mejorar nuestra vida, cómo convertirnos, cómo acercarnos más al Señor, cómo ser mejores seres humanos, mejores cristianos, mejores ciudadanos, en definitiva, para formarnos integralmente y educarnos, que es lo más importante, para poder también responder a todos los retos que hoy el mundo nos presenta. Todos juntos vamos a hoy continuar con un tema que comenzamos el pasado viernes, sumamente importante, porque yo diría que más del 90% quizás de las personas que nos escuchan, de nuestros radioyentes, por lo menos aquí en los Estados Unidos y quizás en otros países también, digo, casi un 90% somos inmigrantes, es decir, nos hemos desplazado desde nuestros países de orígenes buscando otra vida, buscando mejoras, buscando libertad, buscando el poder crecer como personas, cuando en nuestros países, por las circunstancias muchas veces políticas, se nos hace sumamente difícil vivir con dignidad como seres humanos. Hoy por hoy la inmigración es un fenómeno que está presente a nivel global, mundial, y toda esa globalización de la cual se habla hoy, que el término correcto en español debería ser más que globalización, mundialización, pero hoy que se habla de todo este intercambio, es no solo de mercado, de tecnología, sino también de personas, de culturas, de ese movernos y empezar a formar parte de una nueva cultura, un nuevo país. Y se presentan crisis que, como digo, no son solo aquí en los Estados Unidos, aunque nos estamos refiriendo de una manera muy particular a la situación que vivimos aquí. Y el padre Lino Otero, un sacerdote legionario de Cristo que no necesita realmente presentación, porque por muchos, muchos años forma parte de nuestra familia aquí en EWTN y de manera muy especial y particular del programa Oración y Vida, el padre Lino, que ahora se encuentra en Virginia y forma parte del claustro allí en la Universidad La Divina Misericordia, una universidad que ellos dirigen y que tiene que ver con la formación de psicólogos cristianos católicos. Pues el padre Lino, como buen sacerdote, como buen pastor y conocedor además de primera mano, porque él también es un inmigrante, conocedor de todo esto y por su misma labor también, repito, como sacerdote, teniendo que dar asistencia espiritual, dirección, confesión, sacramentos a tantos y tantos inmigrantes y haber vivido muchísimas experiencias, pues en una profunda reflexión escribió esta hermosa carta, que más que una carta, yo diría, es casi que es un documento, es un ensayo sobre esta situación que nos golpea y que constantemente está siendo primera página en las noticias. Y es el problema de los inmigrantes y la situación y las deportaciones y todo esto que ustedes conocen muy bien. Él ha escrito esta carta que la tituló Entre el miedo y la esperanza, carta de aliento para inmigrantes hispanos. La primera parte la vimos el viernes pasado y hoy vamos a continuar. Para eso tengo aquí al padre Lino. Y padre Lino, brevemente, porque ya vimos en el pasado viernes la introducción y los tres primeros puntos que me parecieron muy importantes, pero esto que hoy vamos a tratar es todavía más, yo diría, más medular, porque además, miren, ustedes que nos están escuchando, presten mucha atención porque el padre Lino aquí, además de hacer un excelente análisis de la situación, nos da una serie de también consejos y actitudes prácticas que nos ayudarán muchísimo, muchísimo a comprender este fenómeno, a ayudar y a tratar de poner nuestro granito de arena en esta problemática. Padre, bienvenido.
Muchas gracias, Jorge, y de nuevo un saludo a todos los que nos están escuchando por Radio Católica Mundial en esta estación. Es un gusto de nuevo estar con todos ustedes. Y sí, este es un tema que está candente aquí en Estados Unidos en este momento. Claro que es un tema que el Papa Francisco lo mencionó, porque no solamente se sufre en Estados Unidos, sino que es un fenómeno mundial. Uh-huh. El tema de la inmigración, como lo hemos mencionado. La primera parte, simplemente para hacer un pequeño resumen, yo quería, es una carta que va dirigida específicamente a los inmigrantes, a los que hemos venido de nuestros países, dejando nuestras raíces, dejando familia, buscando un futuro mejor para nuestras familias, ¿verdad? Para ellos es que esto está dirigida esta carta. Y primero que nada, teniendo en cuenta de que es fácil de que nosotros nos veamos manipulados por intereses de un lado o de otro, ¿verdad? Y aquí yo no me estoy metiendo demasiado en política, no me interesa ese campo, me estoy dirigiendo aquellos con los que yo he trabajado en los lugares más pobres, en las parroquias más pobres, a los que tienen fe en nuestro Señor Jesucristo, aquellos que buscan lo mejor para sus propias familias. Y primero que nada es no dejarnos, no sentirnos que somos simplemente víctimas resentidas. Una ideología de víctima en el cual uno va forjando un resentimiento de opresores oprimidos, nos destruye interiormente, nos quita el aliento para buscar oportunidades. Por lo tanto, tener cuidado con esa manipulación que podemos nosotros sufrir de parte de otros intereses, ya sea políticos o ideológicos.
Así es.
No, nosotros estamos aquí porque queremos buscar un futuro mejor para nuestros hijos, para nuestras familias. Tener el sentido de dignidad de que nuestro trabajo aquí en Estados Unidos, donde sea que tengamos que ir por buscar una vida mejor, es un valor para la sociedad. No importa qué humilde sea. Por el otro lado, aquellos que tienen una una idea del inmigrante como que fuéramos todos criminales o que venimos a aprovecharnos del sistema social. Lo sabemos muy bien, no es así. Las personas con las que yo he trabajado en las parroquias son las personas las últimas en que buscarían aprovecharse del sistema. Hemos venido a trabajar duro y estamos dispuestos a ganarnos el pan con el sudor de nuestra frente. Eso da dignidad a la persona, como lo han dicho los diferentes papas. Nuestro Señor Jesucristo trabajó como carpintero, ¿verdad? Y eso nos da la dignidad de poder nosotros contribuir al bien social y también a nuestro propio desarrollo personal. Pero luego también el tener en cuenta que la diferencia entre lo que es legalidad y moralidad. Y aquí hay un principio que es muy importante, la Iglesia lo ha mencionado una y otra vez, que es el destino universal de todos los bienes. ¿Qué significa esto? Significa que bien que la propiedad privada es algo que es necesario en la condición humana en la que nos encontramos nosotros en el presente. Cuando uno tiene una propiedad privada, uno y su propio terrenito o sus propias cosas, uno las cuida bien. Lo que es de todo no es de nadie y nadie lo cuida, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad?, que en la propiedad privada se defienda. Pero cuando hay una necesidad extrema, enseña la Iglesia, un principio superior vale, que es lo que le llamamos el destino universal de todos los bienes. Y esto significa que Dios creó la tierra para todos, ¿verdad? Y en extrema necesidad, una persona que puede estar sufriendo hambre o peligro de muerte, tiene en ese sentido, desde un punto de vista moral, la posibilidad de tomar lo que no es suyo y tomarlo de la otra persona. Clásico ejemplo, el de la obra clásica de Víctor Hugo, Los Miserables, en la cual el protagonista Jean Valjean, en una situación extrema, va y roba pan de una tienda.
Sí, sí, sí.
Lo toman preso, lo condenan a prisión. Bueno, lo que hizo fue ilegal, ciertamente, así como cruzarse la frontera es ilegal. Pero no es pecado. Aunque las autoridades puedan tener desde un punto de vista legal, su proceso, sin embargo, desde un punto de vista ante Dios, ahí no hay pecado, ¿verdad? Entonces, una situación análoga, similar, la sufrimos todos nosotros que hemos venido desde nuestros países, no simplemente porque queríamos venir a Disneylandia. No hemos venido simplemente a aprovecharnos o querer gozar aquí, sino que hemos venido por necesidad, ¿verdad? Y algunos de nosotros quizás hasta buscando proteger nuestras vidas.
Exacto. Mire, padre.
Entonces, sí.
No, fantástico esto que usted está haciendo, pero creo que usted lo resume excelente en este punto 3, que es el pecado y la ilegalidad, que no son lo mismo. Y usted lo dice aquí muy clarito y lo cito a usted, Padre Lino, textualmente. Usted puso, la prudencia es la virtud clave aquí. La Iglesia nos exhorta a respetar las leyes en lo posible y a regularizar nuestra situación si se presenta la oportunidad. A la vez, clama por justicia en los sistemas migratorios, que se reformen las políticas injustas y se dé un trato digno a cada persona. Es decir, por un lado, hay que también tener presente que todo inmigrante está llamado también a contribuir con el país que le recibe, a cumplir con sus leyes, a respetar los signos patrios. A veces hemos visto quemas de banderas, ataques a negocios. Eso no está bien. Esa no es una manera de protestar. Sí. Al contrario.
Más bien nos daña.
Exacto. Una imagen que no nos ayuda. Exactamente.
A las personas que quieren cerrar a los inmigrantes.
Entonces, hay que respetar y agradecer con gratitud el que se nos acoja, se nos reciba, y exigir, sí, hay que exigir nuestro derecho, alzar la voz cuando hay una injusticia, pero hacerlo de la manera correcta. Es decir, y en última instancia, como dice usted, aquí siempre, siempre confiando en la misericordia de Dios que no se desentiende de nosotros. Hasta aquí era ese punto y vimos también todo lo relacionado con el resentimiento, que hay que tener mucho cuidado, no dejarse tampoco envenenar el alma, sino que la fe cristiana, como dice usted aquí, ofrece un antídoto muy potente contra el resentimiento, que es el perdón y el amor. La fe verdadera transforma el dolor en ofrenda y no en odio. Podemos estar heridos, podemos sentirnos atacados, frágiles, adoloridos, pero es el momento de mirar la cruz y decir: Señor, uno todo mi sufrimiento y el de mi familia como inmigrante y lo pongo aquí a los pies de la cruz, y como María, allí sufrirlo, ofrecerlo y acogerlo. Porque la única manera en que eso se puede transformar en fruto para todos es ofreciéndolo con amor unido a la cruz del Señor. El perdón no significa decir que lo malo ha estado bien, sino que hay que más bien dejar que sea Dios quien juzgue y pedirle al Señor que nos ayude a perdonar y que fortalezca nuestra debilidad. Ahí está todo.
Así es. Y entonces aquí, pasando, digamos, ya a la segunda parte.
Ahora vamos ahí, padre. A ver.
Sí, quisiera poner la actitud. ¿Qué actitud tener ante esta situación? Uh-huh. Y para hacer un pequeñísimo resumen, que después lo voy a ir desglosando en los diferentes puntos que tengo en la carta, quisiera traer a colación aquella oración de la serenidad. Miremos lo que dice: Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, el valor para cambiar las cosas que puedo cambiar y la sabiduría para conocer la diferencia. Pero esta es la versión corta, diciendo, por la versión completa es viviendo un día a la vez, disfrutando un momento a la vez, aceptando las adversidades como un camino hacia la paz, pidiendo, como lo hizo Dios en este mundo pecador tal y como es y no como me gustaría que fuera, creyendo que tú harás que todas las cosas estén bien si yo me entrego a tu voluntad, de modo que pueda ser razonablemente feliz en esta vida e increíblemente feliz contigo en la siguiente. Amén. Dijémonos, yo empiezo esta segunda parte con la necesidad de la confianza en la divina misericordia. Dios es el que ha permitido la situación en que nos encontramos. No es que Él haya querido, no es el que Él es el que activamente ha buscado que sea así. No, sabemos que este mundo está bajo el dominio de Satanás, el príncipe de este mundo. Pero Dios permite en la agencia humana y la agencia del mal, permite el mal por un mayor bien, en vista de un mayor bien. Todo funciona para el bien de aquellos que aman a Dios. Por lo tanto, en última instancia, uno tiene que tener confianza que en medio de las circunstancias en que nos encontramos, por difíciles que sean, porque uno no puede, especialmente el inmigrante que no tiene papeles, uno no tiene ni licencia para poder ir al supermercado, uno no tiene puede vivir un poquito en temor o mucho temor, ¿verdad? ¿Cómo va a ir a un lugar público a presentarse ante la escuela con la asistencia de los profesores o de los maestros o ya sea de cualquier lugar en que puedan ser detectados? Ahora estuve viendo en el aquellos, uno que va a buscar trabajo, que son trabajadores de construcción en el Home Depot, y vienen las redadas y todo eso, y uno lo ve en la televisión. Bueno, primero que nada, serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Uh-huh. Que aún si lo peor fuera a suceder, Dios sabe por qué. No tener miedo. Valor para cambiar las cosas que puedo cambiar. Yo no puedo cambiar este país. A veces pensamos que los obispos pueden hacer más de lo que pueden. No estamos viviendo una era cristiana, estamos viviendo una era post-cristiana. Y ya nadie les pone atención a lo que dicen los obispos. Estamos hablando de los poderes grandes, ¿no? Sobreestimamos lo que ellos, por lo tanto, esta carta, yo no la estoy enfocándome a que la lea, ni estoy pretendiendo que los políticos vayan a leer esta carta y que me vayan a hacer caso. No me van a hacer caso. Yo estoy tratando de dirigirme a los que creen en Dios.
Así es. Usted, como, mire, usted dice algo aquí.
Fue como San Pablo hizo con los primeros cristianos.
Exacto. Y en este punto, fíjese, no tengan miedo. Están bajo la divina providencia. Entonces, sí, es muy bueno todo esto y meditarlo y pensarlo y analizarlo, pero usted dice aquí algo muy concreto y dice, ¿en qué consiste prepararse sin pánico? Consiste en tomar medidas prudentes para escenarios difíciles, pero sin obsesionarse. Es decir, y usted pone el ejemplo aquí vayan al Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos del 1 al 13. ¿Saben qué evangelio es ese? El de las vírgenes prudentes. ¿Recuerdan? Las vírgenes que fueron, unas llevaron aceite, otras no. Cuando llegó el banquete, pues claro, cuando el esposo llegó, las prudentes tenían sus lámparas listas porque habían llevado aceite de sobra. Las otras, pues no. Entonces quedaron fuera. ¿Qué pasó? Pues de la misma manera, usted lo que nos está invitando a todos es a prepararnos responsablemente. Miren, ideas concretas, tú que nos estás escuchando, ten todos tus papeles en orden. Pienso en tus inscripciones de nacimiento, la partida de bautismo, todos los documentos que puedes tener y que te puedan servir en un momento determinado si vas con un abogado, vas a hacer una gestión legal, todos esos papeles que te pueden servir, tu grado de escolaridad, tus diplomas, si tienes una carrera, pues si has traído tu relación de nota, todo ese tipo de documentos, tenlo a mano. Es decir, eso sería como tener ese aceite en la lámpara para cuando llegue el momento, mira, aquí está, y no estar corriendo, oye, ¿dónde están los papeles? Oye, ¿qué aquel? Y buscan un cajón y buscan el otro y debajo de la cama. No, organiza, o sea, yo creo que ahí eso aquí, es una cosa es, práctica.
Hasta cierto punto hay que prepararse para lo peor.
Para lo peor, pero
porque uno tiene que tener en cuenta que aun cuando lo peor pueda suceder, Dios es el que nos va cuidando.
Exacto. Dice, ¿verdad? Aquí.
Entonces, como tú dices, no solamente los documentos en orden, un plan familiar de emergencia.
De emergencia. Usted,
¿qué hacemos en el caso de lo peor pase?
Bueno,
y
pero
tener confianza.
Exacto,
no es
exacto.
El fin del mundo.
No.
El Señor es el que permite las cosas por algo.
No vamos a saltarnos, ¿verdad? Aquí su porque esto está muy bien estructurado, padre. Yo sé que esto usted lo ha escrito con el corazón y a la luz de la oración. Preparación espiritual y práctica. Preparación espiritual. Vamos a comentarla brevemente. Usted pone aquí varios puntos. Los voy a leer, los voy a mencionar y usted abunda en el que quiera. Pero fíjese, ¿en qué consiste prepararse espiritualmente? El padre Lino Otero ha escrito en esta carta lo siguiente, en cuanto a la preparación espiritual. Puede haber otros puntos, pero aquí están los principales. Vida sacramental intensa es uno de ellos. El segundo, oración cotidiana. El tercer punto, perdón y purificación del corazón. El cuarto, catequesis doméstica. Y el quinto, disponibilidad a la voluntad de Dios. Creo que esos cinco puntos los tenemos. Vida sacramental, bueno, eso de más está decirlo. Confesión frecuente siempre que puedas, participación en la Eucaristía, llevar a la familia, todo eso fortalece nuestra vida espiritual y nos prepara para enfrentar pues las dificultades y todas estas situaciones que muchas veces nos quitan la paz, la tranquilidad y nos pueden causar un gran estrés. Pues la vida sacramental te fortalece. Oración, de más está decirlo. Busca haz un tiempo, ¿verdad, padre? Durante el día para no solo hablar con Dios, sino para escuchar también qué Dios quiere decir.
Este es un tiempo, y este es un tiempo para que la familia esté unida en oración. Uh-huh. ¿No? Uh-huh. Es algo que tiene que unificar a la familia en la conciencia. A veces uno no quiere preocupar a los hijos y lo lleva todo uno mismo. Y ciertamente que no es que uno trate de asustarlos, pero en mi casa, yo creo que nosotros, mi mamá siempre nos mantuvo al tanto de las situaciones difíciles, uh-huh. pero eso nos hacía apreciar más el sacrificio que ellos hacían por nosotros, ¿verdad? De tal manera que uno no toma por descontado y uno no vive una ilusión, ¿verdad? Al final uno forja la personalidad,
exacto.
el carácter de los hijos, cuando todos están juntos ante una dificultad externa, ¿no? Esto puede volverse una bendición de la familia. Por lo tanto, primero que nada, unidos todos en confianza en Dios. Uh-huh. La manera como tus hijos vean que confías en Dios en medio de las adversidades de la vida es lo que les dará a ellos la fortaleza espiritual para afrontar las dificultades que en el futuro ellos tengan que tomar.
Así es, padre. Pues nada, mire, todo esto contribuye a formar esa base sólida espiritual que es la que nos permitirá enfrentar con claridad, con fortaleza y con un espíritu humilde y confiado todas esas adversidades y, como dice usted, pues también ayudar a los más pequeños, a los más débiles, a los ancianos también, que quizás pues se sienten más preocupados, más frágiles, pues también ahí, para poder ser esa roca firme en la familia, hay que estar preparado espiritualmente. Y hay busca.
Y luego, ya después, prácticamente como lo veníamos diciendo, y yo quiero enfatizarme en una cosa, porque tengo diferentes elementos
a aquí, ver.
¿No? El tener los documentos en orden, plan familiar de emergencia, redes de confianza, ajá. ahorro y finanzas sanas, capacitación y adaptación. Pero un par de cosas aquí que quiero enfatizar. Uno es comunidad. Yo creo que esto se puede lograr más fácilmente quizás en aquellas personas que están muy unidas a su parroquia. Hay un grupo de personas ahí, los que están involucrados en la comunidad, que se conocen, que se quieren, que se apoyan. Este es el momento más importante en que hay que apoyarse mutuamente, ¿no? Es ahí donde se forman las ideas, creatividad para quizás empezar un pequeño negocio, aunque sea en el mercado de las pulgas, ¿no? El fin de semana, para salir adelante, cómo ir ideando maneras en que unos y otros se puedan apoyar. Es importantísimo, ¿verdad? Y luego también el capacitarse, ¿verdad? Si uno pierde el trabajo porque le piden los papeles, porque no puede seguir trabajando, ¿y qué hago? ¿Verdad? Y de nuevo, esos lazos, no solamente familiares, uh-huh. sino
sí.
con la comunidad cristiana, son los que nos van a ayudar a apoyarnos en los momentos más difíciles.
Claro, aprender un oficio, si puedes. Todo eso va creando una base, ¿no? Para crecer y para ir fomentando en la familia y en todos la posibilidad de mejorar en el futuro, ¿no? Y creo que todo eso es muy, muy necesario, muy importante y se puede hacer. Y esto, sí. Mire, esto que te decía, ese plan de emergencia también, es decir, siempre tener en la familia a alguien que pueda hacerse cargo de los más pequeños en caso de que, bueno, pues tú faltes por alguna razón, caíste en una redada, te detuvieron y estás unos días fuera. ¿Quién se hace cargo? Bueno, si has organizado eso con tiempo, con anterioridad. Es decir, yo creo que cada cual debe pensar, mirar su situación personal particular y de acuerdo a sus circunstancias ir elaborando ese plan familiar que usted sugiere aquí para tener su propia estrategia ya preparada y tener la lista. Si hay que usarla, pues ya está preparada. Bendito sea Dios, ojalá no llegue a ese punto. Pero si tuviera la necesidad, pues es mejor estar preparado y tener esa red. O el ahorro también, usted lo dice muy claro. A veces uno dice, pero ¿cómo voy a ahorrar si apenas tengo trabajo? Pero mira, un dolarito que ahorres al día. Y como dice usted aquí, a veces $5 en la semana se van acumulando. Y cuando vienes a darte cuenta, tienes ahí un pequeño capital que puede ser muy, muy modesto, muy pequeño, pero en un momento de emergencia y en matemática, hermano que me escuchas, uno es más que cero. Si tú ahorras $1, tienes $1 en la mano. Si no ahorras, tienes cero. Y cero es cero, es nada. Entonces, poquito a poquito son... Miren, todos estos son consejos que el padre Lino ha ido plasmando aquí en esta carta para ayudarnos a pensar y bueno, no es solo para el que está en necesidad. Si tú ya tienes tus papeles en regla, si tú estás aquí, gracias a Dios, pues ya con tu estatus legal y todo, pero seguramente tienes algún amigo, algún vecino, conoces alguno que necesita escuchar estas cosas, pues prepárate también para ayudar a estos inmigrantes a salir adelante y orientarlos y abrirles una puerta que a veces puede estar cerrada para ellos, pero tú lo puedes iluminar y lo puedes guiar si tú también estás preparado.
Diga, padre. Y luego también quería enfatizar de que las circunstancias adversas en la vida no son un obstáculo para que nosotros podamos vivir nuestra vocación cristiana y desarrollarnos como personas, ¿verdad? No tenemos que esperar a que todo esté bien para decir, ok, voy a hacer con mi vida lo que yo quiero hacer. No, esas mismas circunstancias adversas son los parámetros dentro de los cuales Dios me ha puesto para que yo desarrolle mi vocación de amar y de entregarme a los demás. Dentro de esos parámetros, Dios no me puso en una situación de súper rico, Dios no me puso en una situación más holgada, Dios permitió que dentro de mis circunstancias hubieran dificultades que son las que van forjando mi carácter y cómo yo me voy dando a los demás dentro de esos parámetros. Así. De ahí que esa paz interior en la cual yo serenamente confío en la voluntad, en la providencia divina. Entonces, aquí recordar, Dios así es que lo ha permitido y así es como en muchas instancias tenemos el mismo testimonio. San José, María y el niño tuvieron que vivir en la clandestinidad, en el exilio, ¿verdad? Eso no fue un obstáculo para la misión en la cual Dios tenía para ellos. ¿Cuántos santos tampoco también tuvieron que vivir en una situación adversa? Y claro, dentro de esa situación adversa se manifestó cada vez más el poder, decía San Pablo, ¿verdad? En mi propia debilidad, que Dios ha permitido mis dificultades, ahí es donde la gloria de Dios se puede manifestar con mayor fuerza.
Así es. Bueno, pues estás escuchando el programa Oración y Vida en este viernes con el padre Lino y esta hermosa carta Entre el miedo y la esperanza, una carta de aliento para inmigrantes hispanos. Él la ha escrito y la estamos compartiendo para juntos pues tratar de comprender y ayudar en esta situación en la que tantos estamos pues envueltos y que realmente con la ayuda de Dios podamos salir adelante. Como dice usted aquí, en definitiva, la preparación práctica es usar la prudencia natural que Dios nos dio. Planificar, informarse y formarse. Fíjense, tres cosas. Planificar. Cada cual, de acuerdo a su situación, sabe cuál es la planeación que tiene que hacer. informarse. Eso también es importantísimo. Buscar fuentes seguras, fuentes que de verdad tengan una información válida y buena. Y por otro lado, pues también formarte, crecer. En el caso aquí de Estados Unidos, a ver, aprender el idioma no quiere decir que tú vayas a hablar en inglés perfectamente para ir a dar una conferencia en la universidad, pero si puedes empezar a manejar el idioma, eso te va a ayudar muchísimo. Entonces, en vez de estar viendo telenovelas y cosas en español, pon televisión en inglés, trata de familiarizar, abrir el oído. Tus hijos van a ir a la escuela y van a estar estudiando en inglés. Entonces, pídeles ayuda, pero yo creo que eso también es importante porque estamos viviendo en Estados Unidos, aquí la lengua oficial es el inglés, pues eso también nos va a ayudar. Repito, oración y vida en este viernes con el padre Lino, entre el miedo y la esperanza, una carta de aliento. Vámonos ahora para seguir levantando el ánimo con esta canción, padre, del grupo Éfeta, que se titula No tengo miedo. Creo que esto nos va a ayudar también. Y después de la canción, regresamos con el padre Lino y esta interesante e importante carta.
Cristo, tu cruz es respuesta real para este mundo, para este tiempo que hoy en temores. Tú eres camino, eres verdad, eres la vida. Suenan tambores al escucharte. Oigo las voces de aquellos hombres que tienen hambre. No tengo miedo de la libertad. No tengo miedo, Señor, de la vida. Me quiero entregar. Toma mis manos, mi voz y mi andar. Y yo alzaré la cruz derramada de amor para que sea bandera de la juventud. Yo triunfo santo que junto a mi canto se hará un fuerte luz para que vean tu rostro, Jesús. Hombres con ser, hombres valientes que quieran seguir tu camino. Santa María, me acojo a tu amor, pido tu fuego que arde de ruegos hoy por tus hijos. Virgen María, rosa del cielo, oye mi canto. Señor de la vida. entregar. Toma mis manos, mi voz y mi andar, y yo alzaré alto la cruz derramada de amor, para que sea bandera de la juventud, tu triunfo santo, que junto a mi canto se harán fuerte luz, para que vean tu rostro, Jesús. Hombres con sed, hombres valientes que quieran seguir tu caminar. Cuando
hablamos de migrantes, hablamos de gente que tiene muchas pérdidas o deja muchas cosas, familia, amigos, cultura, país, tierras, por diferentes circunstancias. Cuando el migrante llega, tiene muchas heridas, tiene mucho dolor y tiene muchas pérdidas.
Tenemos una excelente casa del migrante aquí en Juárez, muchos voluntarios, muchas necesidades. La necesidad de paz, de tranquilidad, salud, bienestar, aseo, medicina, ayuda psicológica, emocional, jurídica, de comunicaciones para que se comuniquen con sus seres queridos. La idea es ayudarles de una manera integral.
Ellos vinieron aquí sin nada, esperando poder lograr el asilo político en Estados Unidos. Sin embargo, no lo han logrado y siguen parados en esa ciudad. Ahora mismo en la Casa del Migrante estamos apoyando a todos los que podemos acoger para que vivan en situaciones más dignas.
Todo empieza en septiembre del año pasado, cuando empiezan las caravanas de Centroamérica a desplazarse a diferentes fronteras, y Juárez fue una de ellas. Luego después vienen otros grupos de gente de Centroamérica, de África, de Haití, de Oriente, de Europa y de mexicanos a hacer ese proceso de asilo político. Llegamos a tener en la Casa del Migrante más de 1,100 migrantes, sin contar todo lo que había en la ciudad.
Es bien difícil estar en un lugar que no se conoce, sin apoyo de nadie. Yo doy las gracias a los Caballeros de Colón por esta noble causa y el apoyo a todos los inmigrantes.
Estamos muy contentos de recibir a los Caballeros de Colón. Aparte de la gran ayuda económica y en víveres, su presencia, su cercanía. Para nosotros es algo muy valioso. Muchas gracias por su gesto de generosidad.
¿Qué podemos hacer para ayudar a los migrantes? Yo creo que se pueden hacer muchas cosas, pero lo importante es aquello que brota de la caridad. Aquello que brota sobre todo del corazón, que puede regresarle su dignidad, que puede ayudarle en la salud, que puede ayudarle en el alimento, que puede ayudarle en su persona, o bien que puede ayudarle en verlo a los ojos, tenderle la mano y decirle: no estás solo, estamos contigo, somos humanos, y lo más interesante es que todos somos migrantes, todos somos humanos y todos somos hijos de Dios.
He querido compartir, Padre Lino, con ustedes, seguida la canción del grupo Éfeta, No Tengo Miedo, este corte de audio que es sobre los Caballeros de Colón. Yo soy un miembro de los Caballeros de Colón y me encontré con este interesante audio, muy breve, pero que es un poco también la labor que realizamos los Caballeros de Colón, tratando de apoyar y ayudar en todo lo posible a los inmigrantes. Pero como ven, hay infinidad de ayudas, muchas veces no se sabe, no se conocen, y por eso pues algunos están desorientados. Busquen ayuda en su parroquia y créanme que lo van a encontrar.
Sí, lo más importante es formar comunidad.
Sí, sí.
¿Verdad? Formar comunidad, porque es cierto que la iglesia busca dar ayuda en Los Ángeles. El obispo José Gómez, el arzobispo, ha tratado de buscar con la ayuda de una organización que se llama COL,
sí,
el que haya algunos fondos pero esos fondos se evaporan rápido, ¿verdad? Las necesidades son tan grandes,
claro, claro,
que no hay suficiente. Pero ahí es donde tenemos que tener el ingenio para buscar unirnos unos a otros. Y qué mejor, yo de las personas que yo he trabajado en las parroquias, que he trabajado con las comunidades hispanas, no somos perfectos. Hay quienes, hay a veces, pueden surgir pequeñas querellas, pequeñas envidias, pequeñas cosas, de desacuerdos y todo eso. Somos seres humanos imperfectos, pero la buena voluntad está ahí. Y cuando hay buena voluntad, cuando se quiere a Dios, cuando se quiere buscar ser mejor, uno puede hacer comunidad con esas personas, ¿verdad? Vivimos aquí en Estados Unidos a veces muy dispersos, más allá de nuestros propios familiares, no conocemos a veces a nadie, y eso es una situación muy deplorable en la cual estamos muy indefensos. Es necesario aquí formar comunidad. Y a veces nosotros podríamos aprender incluso. Yo creo que otras culturas tienen un sentido de comunidad muy, muy fuerte. Pienso, por ejemplo, en los asiáticos, cómo ellos se juntan, se apoyan unos a otros, empiezan un negocio y luego empieza el otro. Y así se van formando unas redes de conexiones y de apoyos mutuos que son ejemplares hasta
cierto
punto.
Así es, así es. Bueno, voy a resumir otro de los puntos suyos aquí, porque después quiero que me explique un poquito el punto número 8, brevemente, la economía del hogar como un acto de resiliencia y la participación política con prudencia. Pero antes, usted menciona, los sistemas injustos no destruyen tu vocación, y lo resumo con sus propias palabras. Es fácil caer en el desánimo, pensando que por culpa de la situación legal o social, uno nunca podrá desplegar su vocación personal, aquello para lo cual Dios nos creó. Y usted pone, no te creas esa mentira, ni los imperios más opresores pudieron impedir que los santos cumplieran su misión. ¿Cómo va a impedirlo una situación migratoria? Búscate la vida de los santos. Verás que muchos sufrieron igual.
El párrafo que yo tengo ahí, ajá, es el eje, lo que la iglesia primitiva tuvo que vivir.
Exacto.
La iglesia primitiva vivió ilegalidad. Era ilegal y un crimen ser cristiano.
Exacto. ¿Verdad? Y sobrevivimos y mírenos aquí.
Así es.
Así es. Bueno,
y era para los primeros cristianos un honor, ¿verdad? Una honra. Uh-huh. Claro, difícil de conseguir, pero el llegar es sufrir el martirio, como un ejemplo. Exacto. De nuestro Señor Jesucristo, que sufrió siendo acusado de criminal.
Bueno, padre.
Por lo tanto, ahí tenemos ese ejemplo.
Exacto, el propio Jesucristo, como dices tú. Bueno, a ver, brevemente estos dos puntos, 5 minutos. La economía del hogar como un acto de resiliencia y también esa participación política que puede ser con prudencia. ¿Cuáles son las dos ideas fundamentales aquí? A ver, padre, para resumirlo.
Bueno, primero que nada, en relación a la economía familiar, ¿verdad? Es importante tener en cuenta que la familia tiene muchos recursos, ¿verdad? A veces incluso es una manera de formación de los propios hijos, en que cada uno de los hijos sienta la responsabilidad dentro del hogar de poner su parte y su granito de arena. Y eso de nuevo viene de empezando con los papás, de hacer conciencia ante los hijos de la urgencia y la necesidad en que se está viviendo, ¿verdad? Y no tener miedo de hablar de las cosas claras, porque ahí es donde cada uno pone su granito de arena y echa el hombro, ¿verdad? De tal manera que ya sea buscando maneras en que uno puede sobrevivir, si uno tiene un jardincito atrás, ¿verdad? Hoy que se están encareciendo todas las cosas, tener sus tomatitos, tener su cilantro, tener sus a empezar a tener sus propios frutas y cosas así, ¿verdad? De que se puedan apoyar unos con otros. Mira que yo te doy estas frutas, tú me das aquellas, ¿verdad? Y uno va buscando de esa manera cómo ir ahorrando, cómo ir viendo que los jovencitos también, hacerles conciencia que tienen que ir a trabajar, tienen que buscar. Así es como nuestra familia salió adelante. Yo desde los 15 años estuve trabajando en un Burger King desde que se podía. Y desde antes, cuando vine a Estados Unidos, aunque sea en un trabajito en que nos daban algo, pero contribuí. Y eso no pues, simplemente para que yo me comprara lo que yo quisiera. No, mi papá decía, ese dinero va para la casa. Lo necesitamos para poder... Y todos teníamos la conciencia de lo que significaba apoyar y salir adelante como
excelente,
familia.
Excelente, eso es verdad. Reducir también gastos que son innecesarios. Pero eso que usted dice, como familia, unirnos, cooperar los unos con los otros y estar siempre dispuestos a eso, a brindar mi esfuerzo, mi trabajo, un poco de sacrificio, pero poco a poco... se va logrando las cosas y se va saliendo adelante. En cuanto a la participación política con prudencia, usted dice aquí algo muy interesante. No te expongas innecesariamente. La prudencia política es una virtud necesaria para nuestra supervivencia y buen testimonio, lo cual no significa callar ante la injusticia. Podemos y a veces debemos, dice el padre Lino, alzar la voz por nuestros derechos, pero siempre de forma pacífica, inteligente y en el marco de la ley. Involúcrate, si quieres, en organizaciones proinmigrantes serias, en campañas de sensibilización, escribiendo a tus representantes con respeto. Es decir, esto quiere decir, pienso yo, padre, y usted lo que nos está invitando es a saber utilizar inteligentemente todas las vías legales que existen en un país como este, que utilizadas con inteligencia y con sabiduría pueden traer maravillosos resultados. No sé qué más quiera usted abundar en cuanto a esto, padre.
Sí, 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 verdaderamente. Fijemos que hay personas que están tratando de tener algunas propuestas de legalización de inmigrantes. Uh-huh. Por ejemplo...
nos quedan dos minutos.
Uh-huh. Sí, esta señora Salazar, en que estuvo tratando de...
Sí, María Elvira Salazar.
Sí, de buscar una manera de llegar a legalizar a muchas personas que son trabajadoras, hispanas y todo eso. Eso es lo que hay que apoyar, ¿verdad? No es cosa de apoyar cosas extremas ni nada de eso, que más bien es que nos están manipulando. Hay que buscar lo que es razonable y lo que puede ser una vía de mayor acceso hacia una resolución de este problema.
Correcto. Y usted mire ya, porque nos quedan apenas dos minutos, usted termina esta carta, por supuesto, con nuestra madre, con María. El manto de María, protección y misión. No estoy yo aquí, que soy tu madre, y nos invita a mirar a nuestra Virgen de Guadalupe, nuestra patrona de las Américas, para que, como mismo Juan Diego sintió esa protección maternal de la Virgen y supo amarla y acoger lo que la Virgen le proponía y le decía, pues así también nosotros, sabiendo que nuestra madre nos acoge y nos ayuda. Y santos también que vivieron el exilio y la frontera. Por ejemplo, San José y la Sagrada Familia en su ida a Egipto. Eso está ahí en los evangelios. Santa Francisca Javier Cabrini. Hay una película preciosa, muy bien hecha. Busquen la Madre Cabrini, que fundó ese hospital en New York. Esa película está, la pueden ver, creo, no sé si está en Netflix o en alguno de esos sitios. Yo la vi y es fabulosa. Y bueno, también en el Antiguo Testamento, usted menciona aquí a Ruth la Moabita, ¿no? Así que hay muchos sí. ejemplos. Padre, se nos viene el tiempo. Desafortunadamente ya llegamos al final, pero le agradezco de corazón que haya escrito esta carta. Creo que a todos nos ayuda mucho. Y miren, simplemente orar y buscar las vías legales y pacíficas para encontrar una solución a este terrible problema. Gracias por su sintonía y el Padre nos da la bendición para terminar en el día de hoy el programa. Gracias, Padre Lino, y gracias a todos ustedes. Hasta el próximo viernes, si Dios quiere. nos vamos con la bendición.
Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes y con ustedes permanezca siempre.
Amén.